Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos sean todos, gracias por estar acompañándonos una vez más aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucha alegría, mucho gusto poder estar aquí en esta hora con ustedes, que bueno, vamos a compartirles mucha, bastante información, ya que hoy estaremos hablando con una experta en el tema del exilio que vivieron miles de judíos y pues de los cuales solo unos cuantos tuvieron el asilo en México durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por otro lado, hoy vamos a viajar hasta el estado de Michoacán, ya que vamos a explorar la zona arqueológica de Tingambato. Y también vamos a conocer el trabajo de uno de los arqueólogos pues más importantes, más representativos en nuestro país, y que bueno, estuvo trabajando en muchas zonas arqueológicas. Él es Román Piña Chani. Como cada viernes, pues vamos a escuchar las reflexiones del escritor Marcelo Pedrosa. Y en la música, pues como ustedes estarán escuchando al principio del programa, pues estamos celebrando todavía seguimos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, por eso es que ustedes están escuchando una pirecua, pero es del grupo Los Sensontles. Y pues bueno, vamos a continuar con ellos durante esta hora. Y con ellos ahora vamos a escuchar una canción que se llama Naninan Upirín, y que también es una pirecua, y que bueno, ustedes escucharán aquí el lenguaje materno que nos representa a todos. Así es que vamos con esto de los sensontles y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ahí escucharon a este grupo llamado Los Cenzontles, que es un grupo mexicoamericano y que bueno, también es una academia de arte cultural en donde pues se promueve todo esto que viene siendo la lengua indígena, y pues ellos están en realidad están en San Pablo, en California, en los Estados Unidos, y bueno, allá se formaron todos los que conforman este grupo, valga la redundancia, desde 1989. Entonces traen una larga trayectoria porque también han colaborado con otros músicos como son Los Lobos, también el Linda Ronstadt, así es que pues tienen pues una gran carrera, y si ustedes los pueden escuchar pues también, o más bien si los quieren escuchar, los pueden encontrar en YouTube y ahí van a encontrar muchas pirecuas de ellos, y pues vale mucho la pena. Así es que espero que les esté agradando, porque aquí los vamos a tener durante esta hora, y también, claro, a petición de la señora Lupita Tello, que le gustan estas canciones y que pues también nos pidió escuchar un poco más acerca de esta lengua indígena. Bueno, pues es momento de que nosotros vayamos a un corte, pero les adelanto que vamos a tener una entrevista con la doctora Daniela Glaser, que bueno, pues ella ha estudiado, ha investigado todo acerca de lo que fue el exilio de los judíos, de los refugiados judíos a nuestro país, y ha sido autora de varios libros, y entre ellos pues hay uno muy muy interesante que se lo recomiendo ampliamente, que se llama El exilio incómodo, México y los refugiados judíos 1933-1945, en donde nos habla pues en realidad cómo fue el recibimiento de los judíos, y que pues en realidad Pues fueron muy pocos los que recibió México, de tantos, de miles, el país quien recibió más en esta época fue Argentina, aproximadamente con unos 40,000 judíos, y pues México solo pudo, o solo quiso, mejor dicho, recibir a 1,800, porque pues se les negó a demasiados la entrada por, bueno, por sentirse amenazados por los judíos, ya que no sabían cómo iba a ser la vida futura de México, la vida económica y política, dejando entrar a tantos judíos. Entonces, pues ahí hubo un doble discurso de los presidentes Ávila Camacho y del presidente Cárdenas, en donde sí, dejamos entrar a los judíos, pero pues vamos a retrasar los papeles y solo vamos a dejar entrar a unos cuantos. Entonces, todo un doble discurso, hay intereses de por medio, pero bueno, los que pudieron llegar aquí también fueron los que se estuvieron estableciendo y que ahora pues ya son en realidad en el presente, como nos decía anteriormente la profesora Nina de Yad Vashem, solamente hay 42,000 en este país, 42,000 judíos aquí en México, que pues no se compara con los que ya tiene que haber en Argentina, si en aquella época recibieron a 40,000 judíos. Así es que pues eso nos habla de lo abierto, mejor dicho, cerrados que estábamos en aquella época. Pues bueno, es momento de ir a nuestro primer corte de estación, pero continuamos y por favor quédense a escuchar esta interesantísima entrevista aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en la línea la doctora Daniela Glaser Slasman, que bueno, ella es doctora en Historia por el Colegio de México e investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como la autora de varios libros, entre ellos el que les comentaba, El exilio incómodo, México y los refugiados judíos, 1933-1945. Pues muchísimas gracias, doctora Daniela, por aceptar esta entrevista. Bienvenida.
Hola, Alejandra. Hola a todo tu auditorio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, para comenzar acerca de este tema de los judíos, de los refugiados judíos que llegaron aquí a nuestro país, quisiera que nos platicara qué desafíos se enfrentaron o qué obstáculos enfrentaron los refugiados judíos para poder obtener el asilo en México.
Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que los obstáculos empezaban desde Alemania o desde los propios lugares desde los cuales estaban saliendo, porque las políticas de los nazis de desjudaizar a Alemania, de expulsar a todos los judíos de Alemania durante los primeros años del nazismo, fue también una política de quedarse con todos los recursos económicos de los judíos. Sí. Entonces, había un impuesto a la emigración, un impuesto que tenían que pagar para poder dejar Alemania, y este impuesto durante los primeros años del nazismo era relativamente menos del 50% de sus bienes, pero después fue aumentando hasta llegar casi al 90% o al 100% de sus recursos. Wow. Entonces, lo primero que hay que considerar es que es gente que, aunque pudiera haber tenido una muy buena situación económica, tenía que dejar sus propiedades y buena parte de su capital en Alemania o después Austria y los siguientes países invadidos por los nazis. Entonces, ese es un primer problema. Un segundo problema era encontrar lugares de que les ofrecieran una visa. Al principio los judíos se fueron a los países limítrofes de Alemania esperando que la situación del nazismo no durara mucho tiempo y pudieran regresar. Entonces, pues generalmente uno de los países que mayor asilo ofreció fue Francia. Y desde Francia, pues como la situación era muy complicada, hay que recordar que los primeros años del nazismo, Hitler sube al poder en 1933, son también años en donde el mundo atravesaba una crisis económica muy fuerte, la llamada crisis de 1929, pero que no termina en 29, sino se extiende a los primeros años de la década de los 30. Entonces, muchos países no quieren recibir inmigrantes y muchos países además no quieren recibir judíos. Entonces, estos refugiados tienen problemas para salir y... pero bueno, al principio estos países les dan asilo, esto se complica mucho más a partir de 1939 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y pues una de las primeras cosas que hacen los países frente a una guerra es cerrar las fronteras. Entonces, durante los primeros años todavía no hay una demanda de asilo a los países latinoamericanos, justamente por lo que digo, de que los refugiados están pensando regresar a Alemania, están pensando que el régimen de Hitler va a caer muy rápido,
sí,
que un régimen así no va a ser exitoso, y entonces se quedan en Europa y se quedan lo más cerca posible para poder regresar. Cuando se entiende que la situación no va a ser esta y que efectivamente necesitan salir de Alemania y necesitan buscar lugares de asentamiento definitivo, que eso es fundamentalmente a partir de 1938, entonces sí empieza a haber una solicitud de asilo para cualquier país, digamos, ya extra europeo, sea el norte de África, Asia, Shanghai o América Latina, ¿no?
Sí.
Estados Unidos, por supuesto, es uno de los países que más solicitudes de asilo recibe, pero en la medida en que los Estados Unidos también van cerrando su política inmigratoria, pues los países de América Latina, que habían sido países tradicionales de inmigración, surgen en este escenario como una buena posibilidad de rescate.
Y que de hecho, pues Argentina es uno de los que más asilo dio a judíos, por alrededor de unos 40,000 judíos, ¿no?
Efectivamente, y en esto lo que hay que tomar en consideración es que ya existía una corriente de inmigración judía en Argentina muy importante, un flujo que desde el siglo XIX había llevado a decenas de miles de judíos a establecerse allí. Entonces, los países que tradicionalmente habían recibido inmigración judía recibieron mayores refugiados, mayor cantidad de refugiados que aquellos que no habían tenido una tradición importante de inmigración judía como México. Pero también operan otros factores, fundamentalmente las limitaciones que van poniendo estos países a la entrada de los refugiados judíos. En el caso de México, una circular confidencial de la Secretaría de Gobernación prohíbe la entrada de judíos en 1934, es decir, ya en los años que corresponden al nazismo. Y esto va a afectar la entrada de estos refugiados porque había una disposición oficial donde se prohibía la inmigración judía. Este documento no solo prohíbe la inmigración judía, prohíbe la inmigración de muchos otros grupos, como los chinos, como los negros, como los gitanos, polacos y rusos, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es la particularidad de la inmigración judía? Que es considerada la más indeseable de todas y que en ese momento es el único grupo de todos los grupos enlistados en esta circular que efectivamente va a vivir una situación pues de persecución y que necesita refugio en ese momento. Entonces está esta coincidencia, ¿no?, de que los judíos entran dentro de los grupos considerados no asimilables a la población mexicana o al mestizaje mexicano, uh-huh, por un lado, y por otro lado que van a necesitar refugio en estos años.
Okay. Esta decisión o esta forma de pensar, de ver a los judíos como no deseables, es por el mismo discurso que pues se propagó debido al pensamiento nazi.
No, es una elaboración del pensamiento mexicano que tiene que ver con la idea de que la población mexicana es resultado del mestizaje, resultado de esta mezcla de indígenas con españoles. Uh-huh. Que es una mezcla poblacional muy particular y que hay que cuidarla de influencias extrañas. Es una especie de adaptación del racismo, de la teoría del racismo clásica, pero en lugar de defender la pureza de raza, aquí lo que se está defendiendo es esta mezcla particular que es la población mexicana. Entonces, a partir de entonces se considera que hay grupos o razas, en ese momento se habla de razas, que se pueden mezclar bien con los mexicanos y otras razas que por sus características no es conveniente que se integren, ¿no? Entonces, pues es está basado evidentemente en consideraciones raciales, en consideraciones de que hay razas superiores e inferiores, y a que las razas inferiores no hay que dejarlas entrar. Pero yo diría que es una elaboración previa al nazismo, pero que sí tiene influencias del racismo, de la teoría racista clásica europea. Y entonces se definen ciertos grupos como no asimilables y por lo tanto entran en la categoría de indeseables. Y estos indeseables generalmente son los grupos con los cuales se percibe una mayor distancia cultural. Uh-huh. O sea, los más lejanos culturalmente son los más indeseables, y los más cercanos, los más deseables. Okay. Por eso los españoles en ese momento son considerados como el mejor extranjero que el país puede recibir, porque es parte de la rama originaria del mestizaje, uh-huh, y en cambio los judíos entran en esta categoría de extranjeros indeseables.
Bueno, casi como miedo a lo desconocido, ¿no?
Exactamente, mucho sí. Miedo a lo desconocido. Y un gran desperdicio de oportunidades. Exacto. Porque pues en ese momento está saliendo de Europa muchas personas que tienen mucha capacidad técnica, mucha capacidad profesional, uh-huh, también intelectuales, pensadores, artistas, médicos, y hasta se le había propuesto a Cárdenas traer a esta, digamos, crema innata, ¿no?, de la intelectualidad y de las ciencias y de las artes, uh-huh, para formar una universidad con todo este talento que está saliendo de Europa, como lo hicieron los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí no se concretó, se dijo que se iba a revisar el proyecto, pero nunca se aprobó. Uh-huh. Y entonces también una gran pérdida de captar todo este talento, y por supuesto, si pensamos en términos humanitarios también y no solo pragmáticos, pues se desperdició una gran oportunidad de salvar a un montón de personas que acabarían pues siendo asesinadas por la política nazi de exterminio de la población judía que se tomó a partir del otoño de 1941.
Que es más bien, o sea, no tanto verlo por estrategia ya sea económica o que van a traer pues ciencia, etcétera, sino por humanidad, más que nada. Y
por supuesto, lo que es muy curioso es que ni siquiera, ¿no?, por propio beneficio de la nación o por propia conveniencia económica o científica profesional, ni siquiera así se dejó entrar a los judíos. Te recuerdo, México recibió menos de 2.000 refugiados judíos durante los 12 años de nazismo, que van de 1933 a 1945, cuando América Latina en total recibió entre 90.000 y 100.000 refugiados judíos. O sea, sí es uno de los países latinoamericanos que menor cantidad de refugiados judíos recibe, uh-huh, y donde estas prohibiciones y este freno a la inmigración fue más fuerte y más efectivo, ¿no? Porque realmente llegaron muchos barcos a Veracruz que tuvieron que navegar de regreso a Europa porque no se dejó desembarcar, uh-huh, a su población, aun cuando a veces estos barcos solo traían 20 personas o 30 personas. Es decir, hubo una política de cierre incluso con contingentes muy pequeños, porque la idea era mandar la señal de que no vinieran a México, de que en México no se los iba
a recibir,
no se les iba a permitir desembarcar.
Uh-huh. Sí, de hecho está el este barco llamado Cuanza que no se les permitió desembarcar, y otras historias más en donde pude leer por su libro, por fragmentos que pude leer, que eran muy pocos, o sea, prácticamente eran 6 judíos y ni así se les permitía pasar al territorio. Pero de los menos de 2.000 refugiados judíos que sí pudieron entrar a este país, ¿cómo fue el proceso de adaptación a ellos, el proceso pues tener que convivir o con otra cultura muy diferente, un idioma también totalmente diferente? ¿Cuáles fueron pues los desafíos que también tuvieron que enfrentar ellos para poder subsistir en este país?
¿Tú dices los que sí lograron entrar?
Así es.
Pues mira, es muy interesante porque justo junto con mi colega Yael Simán hemos estado trabajando sobre historia oral, sobre los testimonios que han dejado los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a México. Uh-huh. Y te diría que se dividen los testimonios para aquellos que relatan que pues fue relativamente fácil la integración, que se sintieron muy bien recibidos, que en México se pudieron desarrollar y que encontraron pues un espacio muy generoso que los recibió. Uh-huh. Y aquellos para los cuales la integración fue mucho más difícil. Uh-huh. También depende, por supuesto, de cuándo se hicieron estas entrevistas, en qué momento y cómo las personas mismas construyen su narrativa de llegada, ¿no? Para otros, en cambio, llegar a Veracruz pues fue un shock cultural muy fuerte, ¿no?
Sí.
Cuentan, por ejemplo, que veían a la gente en huaraches o descalza, o incluso a los policías, uh-huh, en huaraches, y eso les parecía tremendamente extraño. Los olores para algunos son magníficos, y la luz, y para otros cuentan que México olía horrible, ¿no? Que había mucha basura, que había mucha suciedad.
Uh-huh.
Yo creo que en general los testimonios hablan de la dificultad de aprender español o del esfuerzo que pues aprender un idioma nuevo. Cuando llegaron no entendían nada, ¿no?
Ajá, así es.
Y pues irse adaptando poco a poco a un país pues con costumbres muy distintas de los lugares de los cuales venían, ¿no?
Exactamente.
Entonces, y esto es interesante porque creo que fue más difícil incluso para las mujeres que para los hombres, porque muchas mujeres que trabajaban, que eran profesionistas o técnicas o tenían algún tipo de desarrollo laboral, cuando llegan a México se dan cuenta que pues acá no está bien visto que las mujeres trabajen, son los 30, los 40,
uh-huh,
es una especie de insulto al marido, como si el esposo no fuera capaz de mantener a la familia, ¿no? Si la mujer tiene que trabajar.
Sí.
Entonces se ven como en una situación muy, muy complicada porque no están acostumbradas a no trabajar, quieren seguirse desarrollando, uh-huh, y algunas incluso pues cuentan que se van de México, ¿no? No se quedan porque no terminan de adaptarse. Esa es otra de las ramas que estamos investigando, es decir, no todos los que llegan se quedan.
Sí.
Porque para algunos, pues, no terminan de adaptarse y deciden volver a emigrar. Otros sí se quedan y forman parte de la actual comunidad judía, aunque hay que decir que la comunidad judía se formó gracias a la inmigración que llegó antes del nazismo, que llegó durante la década de los 20, que fue cuando la inmigración era abierta, cuando había realmente puertas abiertas, y no es resultado de estos inmigrantes que llegaron en los 30s y en los 40s, porque en este momento, como decía al principio, la política migratoria es fundamentalmente una política de puertas cerradas, no solo hacia los judíos, en general, ¿no? Los únicos que en este momento reciben una buena acogida son los republicanos españoles, una vez que perdieron la guerra civil, y México les ofrece asilo, ¿no? En este caso México fue muy excepcional al abrir las puertas a cerca de 20,000 refugiados del exilio español, pero es interesante constatar que pues es la misma época y en este mismo momento, con el mismo gobierno y mismos funcionarios a cargo de la política migratoria, se abren las puertas a uno de estos dos grupos y en cambio se cierra para el exilio judío.
Qué bueno, este pensamiento que de aceptar a los españoles por ser como más cercano y ser como un buen mestizaje entre indígenas y españoles, pues creo que sigue viendo, este pensamiento se sigue viendo en la actualidad, ¿no? Al nosotros, o bueno, más bien, a que ciertas personas discriminen todavía a los indígenas o que los vean muy por debajo de ellos, como si fuera una raza inferior, y pues que en realidad pues todos venimos de los indígenas, pero creo que viene mucho a ver con esto que usted comenta. Digo, hay una gran similitud, ¿no? O sea, de la discriminación entre mexicanos mestizos dirigidas hacia los indígenas mexicanos y pues también este antisemitismo que imperaba en México durante la Segunda Guerra Mundial. O bueno, así es como yo lo estoy percibiendo.
Sí, así es una época de mucho racismo, y efectivamente el racismo no solo se expresa hacia los extranjeros, sino también hacia los indígenas. Esta idea del mestizaje, esta idea de que el sujeto nacional por excelencia es el mestizo, pues es una idea que permite la integración de los indígenas, a diferencia de lo que pasó en otros países donde hubo realmente una campaña de exterminio, ¿no? Prácticamente de la población indígena local, como en Argentina. Esta permite la integración, pero también es una ideología que en realidad lo que busca es ir blanqueando a la población y que los indígenas se vayan disolviendo en esta mezcla, sí. Pero cuanta más sangre blanca se le pueda inyectar a la mezcla, mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien dices, los españoles son, en este sentido, los extranjeros más deseables porque forman parte, aunque también para recibir al exilio español operan también consideraciones de tipo político, ¿no? El presidente Cárdenas estaba muy identificado con los fundamentos políticos de la República Española y está muy indignado frente a este atropello de la democracia española, ¿no? Por parte de Franco y de sus secuaces. Y entonces también él quiere defender el derecho que tienen los países a la soberanía y a la autodeterminación, como una forma también de defenderse frente a los Estados Unidos, ¿no? Es un mensaje que también se dirige en última instancia a los Estados Unidos, porque pues en esta época la política exterior cardenista, sobre todo, es de mucha condena frente a los atropellos que están cometiendo los países totalitarios frente a los países más débiles, ¿no? Entonces México protesta, por ejemplo, desde la Sociedad de las Naciones cuando Italia invade Etiopía en el 35, protesta cuando Alemania invade y anexa Austria en el 38, protesta por la invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética en 39. En fin, o sea, es una política exterior que condena todos estos invasiones, estas agresiones de los países totalitarios para defender el derecho de los países menos fuertes, como sería el caso de México también frente a los Estados Unidos.
Exacto.
Pero volviendo al tema del racismo, yo creo que es un tema muy importante, creo que es un tema del cual hay que hablar y hay que estudiar todavía mucho más, porque pues ojalá se hubiera quedado en los 30 y en los 40, pero
pero no, continúa.
Continúa en la sociedad mexicana, está muy enraizado, Y es algo que si no vamos estudiando y analizando y detectando, no se ve, ¿no? Está tan normalizado que prácticamente no se ve.
Sí.
Entonces creo que es muy importante que lo empecemos a ver y lo empecemos, si es que queremos cambiar estas actitudes. Y la otra es la xenofobia, ¿no? Es el rechazo a los extranjeros.
Exacto.
Que también está, yo creo, muy enraizado en la cultura mexicana. Hay un discurso doble, ¿no? Por un lado, de admiración frente a lo que viene de afuera y de reconocimiento, y por otro lado, de mucho rechazo, ¿no? De que bueno, eso está basado en el nacionalismo mexicano, como en muchos otros lugares. Que primero los de dentro, ¿no? Y después los de fuera, pero que tiene muchas consecuencias. Y justo hablábamos ayer en una mesa redonda de cómo la semana pasada en muchos centros de vacunación no se vacunó extranjeros, a pesar de que fueran residentes legales y residentes que llevaban muchos años en el país. Tenemos las fotos, ¿no? De los lugares de vacunación, las cartulinas donde dice no se vacunan extranjeros ni siquiera con FM2. Entonces, después nos enteramos que no hubo una instrucción de no vacunar extranjeros, pero no hubo tampoco la instrucción de sí vacunarlos. Entonces, frente a la ausencia de instrucción, pues los estos servidores de la nación o los que vacunan, no sé muy bien quién, pues decidieron que pues si no hay instrucción, pues se discrimina. ¿Cuándo se podría haber decidido exactamente lo contrario, ¿no? Si no hay instrucción, se incluye.
Así es.
Pero bueno.
Es como, dejémoslo a la interpretación.
Exacto, pero si hay que interpretar, ¿por qué no interpretar de forma positiva e incluyente, ¿no? ¿Por qué interpretar de forma excluyente? Pero bueno, los extranjeros en México pueden contar millones de anécdotas sobre cómo son discriminados, y también los mexicanos naturalizados, ¿no? Quienes, tienen una especie de ciudadanía de segunda porque no tienen mismos derechos políticos que los mexicanos por nacimiento. Entonces sí hay una idea de que los extranjeros generan mucha desconfianza, ¿no? Y yo creo que esto está muy imbricado con el tema del racismo, de que el otro es otro y haga lo que haga va a seguir siendo otro, ¿no? No se va a poder integrar porque está pues prácticamente en sus genes, ¿no? O en su... Pues no sé, ahí hay una mezcla de biología y de cultura, pero creo que hay mucho racismo.
Sí, de hecho, y como usted lo comentaba, y de hecho también lo comentó la profesora Nina del Instituto de Yad Vashem, que a veces no nos damos cuenta en ciertas frases que decimos, y ahí es donde está o se puede observar que está infiltrado el racismo. Y que a veces en las familias muy tradicionalistas pueden decir, hija, no te cases con ese negrito, con ese negro, etcétera. Entonces ahí ya va pues la discriminación. O sea, aquí en este municipio de Ocotlán podemos ver que hay muchas personas negras, pero que poco a poco han sido aceptadas, no como se esperaba, pero sí les ha costado trabajo, pero pues creo que con el tiempo no sé, pueda que sean mejormente aceptadas, ya como hemos estado avanzando muy lentamente aquí en México en cuestión de integración de razas. Como también se puede ver en los chinos, que también no son como bien vistos, o que todavía se ve con una, o se les ve como con una cara extraña de tú qué haces aquí en mi país, etcétera. Y pues creo que es lo mismo que también pasa con muchísimos personas que migran a este país y que, bueno, a veces van de paso, ni siquiera para quedarse. Pues
claro.
Doctora Daniela, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera seguir platicando con usted y si nos permite, pues en futuras emisiones también volverla a invitar para hablar más acerca de, bueno, de otros libros que también ha escrito usted, como La Naturalización. y que pues nos permita escucharla, porque la verdad, cuando yo me enteré de que escribió este libro del exilio, pues dije, wow, pues qué valiente para escribir y llegar a la verdad, porque hay muchos que pues no les gusta escuchar la verdad y pues andan queriendo callar esas voces, y pues usted tuvo el valor y la felicito mucho por este trabajo que sí llevó su gran investigación, y pues mis felicitaciones para usted, la verdad.
Pues muchas gracias por la invitación. Lo único que querría agregar,
sí, por favor,
es que para acabar con el racismo no solo es una cuestión de tiempo, tenemos que trabajar, tenemos que educar, tenemos que insistir en transmitir los valores de la tolerancia, de la inclusión, de la empatía, y que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos, porque si no, realmente lo que vemos es que el racismo no se acaba. Pero bueno, con eso termino. Muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias a usted, y pues un gusto, y esperemos que pronto podamos volver a platicar con usted. Gracias.
Perfecto, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Pues aquí tuvimos a la doctora Daniela Glaser Slasman, que pues nos habló acerca de todo lo que vino a ser el exilio de los judíos refugiados aquí en México. Y pues nosotros tenemos que irnos a un breve corte de estación, pero quiero mandarle saludos a la señora Lupita Tello, que pues nos está escuchando y que también disfruta de la música de estas pirecuas, y también a Marcela Rincón, que nos habla desde Facebook Live. Muchas gracias, Marcela, también te deseamos un feliz viernes. Pues vamos con este segundo corte de estación y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos en Radio Raíces Latinoamericanas y pues vamos ahora a viajar hasta Michoacán para conocer esta zona arqueológica llamada Tingambato. Así es que pongan mucha atención y disfruten de este viaje.
Exploración de las Américas. Tingambato. Conocido también como Tinganio, que en la lengua purépecha significa lugar donde termina el fuego, es uno de los sitios representativos de la etapa anterior al apogeo del señorío tarasco, destacando la existencia de rasgos claramente teotihuacanos, mezclados con otras tradiciones locales. Entre 1978 y 1979, los arqueólogos Román Piñachán y Cuniaki Hoy realizaron la mayor parte de las excavaciones arqueológicas del sitio, las cuales están abiertas al público. En este sitio destacan la construcción de grandes plataformas donde se construyeron basamentos piramidales, juego de pelota, múltiples cuartos seguramente habitacionales y varias tumbas donde se hallaron ricas ofrendas. En la historia de la zona podemos definir claramente dos etapas. En la primera, que va del 450 al 600 después de Cristo, cuando se inicia el poblamiento de este centro ceremonial. La segunda etapa comprende del 600 al 900 después de Cristo. En este periodo es evidente la influencia teotihuacana. De acuerdo a la página web
México Travel Club, la arquitectura de Tingambato rompe con las características de los asentamientos de la región, en donde las estructuras presentan planta mixta, tipo yacata o bien planta cuadrangular, y cuerpos escalonados como muros talud, típico de la zona arqueológica de Teotihuacán. El asentamiento fue habitado por grupos que poseían una economía productora de alimentos, basada fundamentalmente en la agricultura complementada con la caza y la pesca. En este periodo, los constructores regularizaron el terreno para formar una plataforma artificial sobre la que se construyeron los basamentos para los templos, así como algunas construcciones de carácter civil destinadas a la clase dirigente, junto con numerosas chozas para el pueblo. A la fecha, ha sido explorada una parte mínima del sitio, quedando aún gran parte de la historia de esta ciudad por descubrir.
Continuamos y bueno, para que ustedes complementen esta información de Tingambato, pues vamos a escuchar esta cápsula de Buscadores de Tesoros y en ella vamos a conocer un poco, o más bien la historia resumida del trabajo de este hombre que pues fue pieza fundamental en la arqueología en México, y estamos hablando del señor Román Piña Chan aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Buscadores de Tesoros.
Román Piña Chan
fue un arqueólogo, antropólogo y escritor mexicano. Obtuvo el grado de licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el de doctor en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer encuentro de lo que sería una fructífera carrera fue en la práctica de campo
a Tzintzuntzan,
en Michoacán, bajo la dirección de Rubín de la Borbolla. Tiempo después, participó en los trabajos de salvamento arqueológico
de Chupícuaro, Guanajuato,
donde permaneció por una larga temporada.
En Uxmal, con Alberto Ruz,
que dirigía la temporada de campo con el arquitecto José Erosa Peniche,
así como la isla de Jaina, Campeche,
que dieron origen a varias publicaciones. En 1953 inició su labor docente, profesión que lo llevó a ser catedrático en distintas instituciones educativas de nivel superior, tanto nacionales como extranjeras, dentro de las que se cuentan la ENA, la Universidad de San Luis Potosí, la Normal Superior, la Southern Illinois University of Carbondale y la UNAM, entre otras. Sus estudios sobre las culturas prehispánicas, principalmente las del centro y Golfo de México, ayudaron a caracterizar y periodizar la etapa que llamó preclásico, y se aprecian en las culturas preclásicas de la Cuenca de México. Su labor fue incansable. De los numerosos trabajos de campo, cabe mencionar los de Chalcaltzingo y Atlihuayán en Morelos, el de Tlapacoya en México, Comacalco en La Venta y los reconocimientos arqueológicos en la cuenca del río Grijalva en Tabasco, todo ello entre 1945 y 1960. En la década siguiente realizó trabajos arqueológicos el Mulchic y el cenote de Chichen Itzá en Yucatán, la Ventilla en Teotihuacán, Estado de México, y en Cuicuilco, en el sur de la Ciudad de México. También realizó una importante labor en la rama científica y educativa en la planeación, así como asesoría antropológica y realización de museos, entre los que destaca la curaduría del Museo Nacional de Antropología. Román Piña Chan murió el 10 de abril de 2001 a consecuencia de un derrame cerebral en la Ciudad de México.
Me fui inclinando a la arqueología porque veía que podía tener aplicación lo que yo había estudiado de antropología física en la determinación de enterramientos, ofrendas.
Yo creo que mucho de mi vida, de mis gustos, de mis ideas, se encuentran diseminadas en todos los estudiantes que llevaba yo a las exploraciones de campo.
Pues ahí escuchamos a esta icónica figura que viene siendo Román Piña Chan, que bueno, estuvo en muchísimas zonas arqueológicas y sí, su legado continúa con los arqueólogos y antropólogos que pues ahora mismo están estudiando estas mismas zonas arqueológicas. Y que bueno, él fue el esposo de Beatriz Barba, que ya hemos escuchado acerca de ella en transmisiones anteriores. Él fue el esposo de esta también arqueóloga, de la primer arqueóloga titulada en nuestro país. Y bueno, de él vamos a seguir escuchando, porque pues tiene mucha relación con muchas zonas arqueológicas, así como lo fue en Tingambato, que fue uno de los principales pues autores de todo este descubrimiento de esta zona arqueológica, y que vamos a tener más información para de una vez estarles adelantando un poco acerca del siguiente programa. Vamos a tener más información acerca de esta zona en donde se dieron descubrimientos de tumbas, de ofrendas dentro de estas tumbas, y también de una princesa que se encontró, y pues es una información acerca de cómo se hacía todo el proceso para enterrar a los muertos en aquellas épocas. Y bueno, pues es momento de despedirnos. Les agradezco mucho el que estuvieran aquí. También le agradezco a Ale Núñez por estar ahí en los controles, que me estaba vacilando, pero bueno. Y también le agradezco muchísimo, si me estás escuchando, a Abel Rodríguez por toda la información que nos ha proporcionado. De hecho, él es el que también nos hizo el favor de hablarnos acerca de la investigación de Tingambato, que la vamos a tener pues en la siguiente semana, y pues de muchos arqueólogos que han pasado por este programa. Pues muchas gracias a él también. Y mi nombre es Alejandra Cervantes, les deseo un excelente fin de semana, y pues nos quedamos con un pequeño trocito de Los Enzontles, ya con esta canción llamada Tsitsi Zapichu. Hasta pronto.
Tsitsitsapichu, ai chenchkar se sashito. Iskurir matar mapoti, mukpari hocher min sita sandarsa, kompor hawa. Ai tsitsitsapichu. Ai chanch kar se sa shito. In skurir matar mapoti, mok pari kocher min sita sandar sa kompor mawa. Ai kuchite apale, hikinin skwak matar mapoti. Muk no masi tu no poti mukun yar matar watsenia.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.